Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, gracias Juan Pendeja, gracias. Gracias por abrir los micrófonos, eso que me permite que me escuchen.
Él es un excelente técnico.
Sí. Ahí está Juan Pendaz.
Yo lo defiendo.
Y por allá está Cristina Miranda también. Hay una oscuridad del lado del cristal allá. Mira, fíjate que Juan Pendaz, los que nos están viendo,
el culpable es Juan Pendaz.
Se ve. Vamos, mira, ahora ilumínelo. Ya encendieron la luz. Ahora sí, miren a Juan Pendaz. Y ahí Cristina tienen a Cristina también. Miranda.
Esto
ahora
sucede en las noticias como son, porque cuando yo hago el noticiero del mediodía, no, está iluminado todo.
¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, pues solamente gracias. Déjeme presentar el programa desde los estudios de aquí, de Radio Martín, la ciudad de Miami. Bueno, pues en esta tertulia televisiva y radial, José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil.
El saludo de mi parte también, el agradecimiento, como siempre, de que estén con nosotros acá en la tertulia de las noticias como son, aunque el programa dura una hora exactamente.
Claro, lo explico. En la primera media hora el programa es a través de redes sociales y de la radio. La segunda media hora tomamos un tema a profundidad y lo hacemos en la, o sea, lo hacemos en la segunda media hora solamente para radio. Así que aquellos que nos están viendo, muchísimas gracias a través de Facebook, a través de YouTube, compartan el programa con amigos, con parientes. Siempre es bueno que la información les llegue. Nosotros sí no ganamos nada por este programa. Esto es un programa de la emisora y no somos youtuber, ni influencer, ni nada de eso. Simplemente un programa informativo que se transmite por redes sociales. Bueno, ¿qué tenemos para hoy después de tan larga presentación?
Bueno, comencemos la tertulia con la mesa redonda que ha dado un curso acelerado de capitalismo básico a los cubanos. Así ha titulado la crónica el diario 14 y medio y además agrega un festival de nuevos términos en el discurso oficial: generación de riqueza, despido, salarios libres, desburocratización.
Pero eso es en la mesa redonda.
Sí.
Bueno, está bien, en la mesa redonda.
Siempre perfecto. Hay gente que la ve.
Sí, o sí. Sí, no la oyen, pero la ven.
Hay gente que la ve.
Bueno, vamos para allá. ¿Qué más hay?
Después recogemos la información de los colectivos independientes a las Tensa y Yo Sí Te Creo en Cuba. Un llamado al gobierno, nuevo feminicidio, será la próxima nota acá en el programa.
Qué terrible la situación del feminicidio en Cuba. Algo, fíjense, siempre hacemos esta acotación, siempre acotamos. No son nuevos. Muchos años, esto es este machismo que se vive en Cuba es de muchos años. Lo que es nuevo es las redes sociales. Lo que es nuevo es que hay organizaciones independientes que están atendiendo este caso. Y lo que es muy viejo es que el gobierno cubano pues realmente no hace lo que tiene que hacer a nivel, digamos, de programas de televisión, de concientización. Esto es lo que tiene que hacer, darle la oportunidad a instituciones independientes que trabajen sobre el tema. Eso es lo que no hace el gobierno cubano y también es muy viejo.
La otra información acá en el programa, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, reivindica que la cumbre Unión Europea-CELAT debe institucionalizar un diálogo que vaya más allá de la presidencia española.
Sí, recuerden que la CELAC es la organización que inventaron para irse de la OEA los presidentes como Lula, Fidel Castro, Hugo Chávez, sobre todo Hugo Chávez y Fidel Castro fueron los creadores de la CELAC. Bueno, ahora es la reunión con la Unión Europea y parece que quieren estrechar lazos con la CELAC. Vamos a discutir, a comentar las noticias con Pedro González Reynoso, periodista independiente, está en Caibarién, Villa Clara. Con él nos vamos ya en solamente minutos a conversar. Y con Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en Europa, se encuentra en Madrid, España. Así que con ellos dos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Pedro. ¿Cómo estás?
Bienvenido. Pedro, ¿qué tal?
Hola, queridos amigos. Aquí estoy. Bueno, ¿cómo se puede estar? En pleno solsticio, con un calor antológico. Cuanto ilógico, porque no hay modo de refrescar. A veces la corriente falla, los suministros son endebles, la isla se desmorona. Pero ya sobrevivimos, como sea, y bueno, reencontrarnos en estos ratos de la tertulia con los oyentes y poder saludar a Michelle allá en Madrid, nuestros ojos y voz en la capital de Iberia, es también un algo que reconforta. Así que les envío un abrazo y les saludo a todos y a comentar.
Y bueno, y con Michelle también. Saludos, Michelle. ¿Cómo estás? Michelle?
Hola, ¿qué tal? Un abrazo, Pedro, hasta Caibarien. No sé si escuchaste a la viceministra de Alimentación diciendo que el problema del pescado en Cuba es que no hay casi peces alrededor de la isla. Me imagino que República Dominicana, Jamaica,
Puerto Rico,
las Bahamas estarán poniéndose la mano en la cabeza porque sí. Se acabaron los peces en el Caribe.
No,
Michelle ha sido muy indulgente, ha dicho que la ministra ha dicho que no hay peces. No, la ministra dijo que no hay pescado en el mar. Escucha este disparate. No hay pescados en el mar para cubrir las demandas alimentarias del pueblo. Lo ha dicho de esa manera. Dios, y la mesa redonda, que es el espacio donde todas estas barbaridades es de una entelequia en otra. Me imagino que el lenguaje sirve para
ir. Bueno, podemos
no hay leche por el cambio climático, ¿eh? No es porque en Cuba las vacas y toda la agricultura está en terribles condiciones por culpa del socialismo cubano, sino por el cambio climático. No hay leche.
Entonces, de leche de Raúl Castro. El vaso de leche de Raúl Castro.
Y la claria.
Y el marabú. Y bueno, déjelo.
Pues bueno, entonces los cubanos podemos decir. Sintonizaron el miércoles la televisión estatal para ver la mesa redonda, se enteraron de eso que comentaban ustedes.
Bueno, sí, además de que no hay peces en el mar y no hay pescado, no hay pescados en el mar y peces en la mesa.
Pero además pudieron asistir en directo a una enmienda a la totalidad de las políticas económicas socialistas que Cuba ha seguido en los últimos 65 años. No sorprende tanto el discurso, ya que los ciudadanos están viviendo en sus carnes la reconversión del sistema de la isla hacia un capitalismo de oligarquías, como el reconocimiento público de lo que ha hecho durante décadas, que nada, no funciona. La académica y profesora Ileana Díaz Fernández, invitada al programa para hablar de la empresa estatal, puso sobre la mesa conceptos hasta ahora poco prácticamente prohibidos: la generación de riqueza, los despidos, los salarios libres, la quiebra de empresas, incluso otras cuestiones también. Pero en medio de toda esta introducción ideológica al capitalismo, recoge el diario 14 y medio, la profesora explicó finalmente una medida práctica que la futura ley de empresa, motivo del asunto a tratar en el programa, introducirá, y es la clasificación de tres tipos. La norma preverá un primer grupo compuesto por cerca de 1,000 empresas con autonomía. Otro será la subsidiada, fundamentalmente las que están vinculadas con la canasta básica. Por último, los monopolios, sectores estratégicos que se dedican especialmente a suministro, el agua, la luz, el gas, combustible, entre otras. Una maravilla de mesa redonda.
No, la verdad que es como para guardarla históricamente.
Yo
¿no?
creo que Pedro la grabó.
Es para guardarla. Sí. Pedro, contigo comienzo. Vamos después con Michelle.
Lamento decepcionar al amigo José Luis porque ya hace bastante tiempo que yo prescindí de escuchar la mesa redonda. Yo, independientemente que es una fuente inagotable para escribir noticias de esta índole que van por un corte de los jacarandosos, incluso podría decir que es hasta de un criollismo empírico, porque estos participantes en la mesa redonda ya gozan de un desprestigio nacional, como el programa Con Filo y todo lo demás, porque al apelar a términos que suscitan la burla de la gente, uno se sorprende que haya de nuevo citas en voz de una académica, en los cuales no solo, como dice la nota, habla del término hasta hace muy poco prohibidos o circunscritos del lenguaje oficial. No saben cómo explicar el cambio, no saben cómo meterle a la gente por los ojos que lo que se avecina es lo que ellos ya han preelaborado. Yo no sé cómo alguien fuera de Cuba, como ustedes precisamente, pueden mirar esto con lástima, perdona vida, porque no puede ser de otra manera, que digan, pero ¿cómo los cubanos soportan, cómo los cubanos resisten mirar o escuchar a personas que presuntamente tienen una evaluación, tienen una educación, participar de esta comparsa ridícula y ahistórica, que es repetir por donde sopla el viento, a merced de lo que venga, y se adapten en su lenguaje a un proceso de convencimiento que realmente no funciona? Esto es realmente grotesco y merece todo el rechazo de gente con dos dedos de frente. No hace falta que sea un ciudadano letrado, ilustrado, cualquier cubano de a pie tiene que sentirse decepcionado ante estas declaraciones. No sé cómo Michel lo verá desde aquella frialdad madrileña.
Vamos, antes de pasar a Michel, solamente quiero destacar, esta economista que invitaron, esta funcionaria que invitaron al programa Economista, dice, entonces cuando usted empieza a hacer controles de precio por una razón o por otra, empieza a introducir una distorsión, porque ese control además no es el control final.
Eso es lo que ha hecho el gobierno.
¿No? Es que exactamente, o sea, lo que está haciendo el gobierno cubano, uh-huh, topando los precios, poniéndole precio a los transportistas, claro, poniéndole precio a muchos productos, y entonces ella lo dice, eso no es ni control ni nada por el estilo. Incluso llegó a decirse que esta mesa redonda, que esa frase de que la empresa estatal era la empresa de todo el pueblo cubano y el dueño de la empresa estatal era del pueblo cubano, era una gran distorsión también, porque se perdía la sensación de ser el administrador, el dueño real, el que dirige la empresa, y que había que borrar eso de que la empresa estatal socialista era propiedad de todo el pueblo, porque así no se avanzaba. Todas esas cosas salieron a relucir en esta mesa redonda, como dice José Luis, habría que guardarla, ¿no?, para ver las cosas que no se hacen, lo que se dice y no se hace dentro de Cuba.
Michel.
Bueno, esto se ha hecho con total autorización del Partido Comunista de Cuba, como no podía ser de otro modo. También hay que decir que están descubriendo el agua tibia. Sí. Todo lo que han dicho realmente se conoce, pero no se olviden de algo que yo menciono de vez en cuando. Todo vuelve, todo regresa, menos la libertad y la comida. Estamos de nuevo en el Capitolio. Díaz-Canel viaja con su mujer y su hijo a los viajes oficiales. Es decir, una serie de cosas que de la etapa republicana, menos la libertad y la comida, y lo que falta por ver. Y también hay que ver hasta dónde afecta esto a la mayoría, y no tiene que ver con una élite que es la que se está repartiendo el país. Hay una cosa muy clara, y es que los cubanos no necesitan clases de capitalismo, a pesar de que llevemos 60 años bajo ese régimen comunista, porque los cubanos, como cuando se decía con el COVID, que a lo mejor no había anticuerpos, pero había inmunidad celular, yo creo que los cubanos llevamos el capitalismo a nivel celular, y solo falta que se den las condiciones, que se desregule, que se destrabe ese país, se termine la represión económica y la otra también, y la gente pueda empezar a trabajar. Porque si Cuba tuvo las grandes empresas que tuvo antes de 1959, las grandes agencias de publicidad, el circuito de la moda mundial, París, Nueva York, La Habana, todas estas cosas, eso creo que está en las células de los cubanos, y solo hace falta que se den las condiciones para que todo esto vuelva a aflorar dentro de un mercado homologado con reglas claras para todo el mundo, no un capitalismo salvaje ni de cartón, sino sencillamente con unas condiciones homologables a la de cualquier otro país. Podría haber una rápida recuperación del sentido común si el régimen cubano de verdad quisiera hacer esto para toda la población, que por supuesto tengo mis dudas. También se ha hablado de la empresa estatal autónoma. Esto es un disparate completamente. En primer lugar, las empresas estatales no es que no existan en el mundo, sí existen. En muchos países hay empresas estatales, están las petroleras latinoamericanas que son estatales, pero para que una empresa estatal funcione de verdad, tiene que tener unos mecanismos de control enormes, y eso de autónomo me suena a que un grupo de familiares se hace cargo de esta empresa, toma las decisiones y el dinero coge otro camino. No es la puerta directa a la corrupción el invento de empresa estatal autónoma que quieren hacer en el país, pero todo va en ese camino. Y por último, bueno, han hecho alguna enmienda, no a la totalidad, pero alguna enmienda al marxismo, a Carlos Marx, descubriendo también la plusvalía. Resulta que la plusvalía existe. Antes se la quedaba el Estado. Ahora, según lo que dicen estos expertos en la mesa redonda, bueno, hay una ganancia del negocio que hay que tener en cuenta en el salario de los trabajadores, en el precio que se pone después de tantos años. No sé qué pensarán los profesores de economía política del socialismo de las universidades cubanas sobre este nuevo redescubrimiento de la plusvalía en Cuba.
Bueno. Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, los colectivos independientes a las tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba reiteraron su llamado al gobierno de la isla para que declare un estado de emergencia por violencia de género a la vez que elevaron a 44 los feminicidios verificados en lo que va de este año. A través de sus redes sociales, las plataformas lamentaron la muerte de Liumila Luas, le decían Lula, Rendo, de 34 años, que fue agredida presuntamente por su pareja el 13 de febrero en el poblado Pedro Soto, en Melena del Sur. Las ONGs también lamentaron la muerte confirmada por Martín Noticias de Janet Mejías González. Eso fue allá en San Luis de Jagua, municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba. La joven de 24 años fue asesinada el 16 de junio, presuntamente por su expareja. Y los colectivos reportaron la muerte violenta también de Miriam Isser en Monpí, en Manzanillo, pero aclararon que no tienen elementos aún para calificarla como feminicidio.
Voy a pasar a Pedro, pero el titular de Diario de Cuba creo que lo resume todo. Al menos 44 feminicidios en Cuba en 6 meses, 5 menos que los de España en todo el año 2022. Pedro.
Ya es un tema, como digo yo, traído y llevado por todos los medios independientes, por nosotros aquí en la tertulia, con excepción de los diarios oficiales del país, que es en realidad quien padece de estos horrores, en cualquier medio independiente del mundo, en cualquier diario otro, de cualquier lugar, uno puede leer qué está pasando en Cuba. Los cubanos apenas se enteran de esto, si no fuese porque algunos informados, acuciosos, se dirigen a estas entidades para enterarse de qué estaba aconteciendo con la seguridad en todos los aspectos. La violencia, como espiral, hemos dicho, creciente, imparable, no atendida. Como decía Michelle, la postergación de la ley de género que definiría estos crímenes de odio, no como asesinatos comunes, sino como feminicidios, palabreja que ya sabemos cuán llevada y traída también ha sido. No sé, no avisoramos, no se puede adivinar en el firmamento cuándo tendrá fin esto, cuánto pondrá de energía la autoridad para ponerle freno a este mal endémico ya que ha ido creciendo en los lugares. Pero lo fundamental de todo esto es que casi siempre ocurre en barrios pobres, donde el racismo impera, donde el odio progresa. Acabo de leer también que en Cárdenas han golpeado ayer a trans, o mujeres trans que han salido a la calle a alguna cosa y han sido golpeadas por un machismo odioso y que tampoco han sido escuchadas por las autoridades. La policía se ha negado ni siquiera levantarles actas porque no les considera mujeres. En fin, hay una larga secuela del mal que crece indeteniblemente en este país.
Michelle.
La prensa oficial debería publicarlo para llamar la atención de la población, de la ciudadanía cubana, para constatar de que efectivamente estamos ante un problema. Es cierto que los medios independientes sí lo hacen, pero yo creo que la gente cada vez lo sabe más a través de las redes sociales, se comparten más todo este tipo de informaciones y al final terminan enterándose por lo menos más que antes, porque cuando yo llegué a España hace más de 21 años, yo veía en la televisión los crímenes y todo lo que pasaba y de momento pensaba que el país estaba acabándose, ¿no? Hasta que llegué a la conclusión de que yo nunca me enteraba de los crímenes de Caibarien, ni de Pinar del Río, ni de la Isla de la Juventud, y que, bueno, si en la televisión se mencionan todos, obviamente habrá una cantidad de crímenes y de situaciones delictivas que suceden en muchas partes y que en Cuba también suceden, pero no nos enteramos porque la comunicación entre una ciudad, entre una provincia y otra, imposibilita, aunque algún caso sí tuviera repercusión nacional en el boca a boca, en la radio bemba de los cubanos, no había la posibilidad de saber exactamente lo que estaba pasando porque los medios nacionales lo ocultaban. Yo creo que Cuba necesita la ley esa de la que hablamos, pero también un gran debate nacional con toda la sociedad civil, con la participación de todo el mundo. Y algo muy importante que a veces no se dice, unas condiciones económicas para proteger a las víctimas. En los países donde existen estas leyes, si una mujer se siente amenazada, recibe la protección del Estado, se le busca una casa social para que viva con sus hijos, para que no conviva en la misma casa compartida con el agresor que la quiere matar. Y todas estas cosas hacen que sea bastante complicado a día de hoy en Cuba porque el gobierno realmente no ha hecho nada para intentar solucionar este problema.
De acuerdo contigo, Michelle.
Estás escuchando Las Noticias como son.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha vuelto a defender este jueves, en 2023, dice él, debe ser el año de América Latina en Europa, y ha reivindicado que de la cumbre Unión Europea y CELAT debe salir un diálogo institucionalizado entre ambas regiones que vaya más allá de la presidencia española en el segundo semestre. Me voy a detener aquí para escuchar a Michel, que la nota la recogemos precisamente de Europa Press y viene desde Madrid. Michel.
Sí, hoy estuve en este evento donde participó el ministro y dio un discurso, luego nos admitió preguntas. En este discurso, mejor dicho, este discurso tiene que ver con que el primero de julio comienza la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea, la presidencia rotatoria, y desde luego en julio hay una importante cumbre entre América Latina y la Unión Europea, y todo esto hizo que el ministro diera un discurso hoy ante el cuerpo diplomático. Ahí estaba la encargada de negocios del régimen cubano en representación de su embajada aquí en Madrid y muchos otros embajadores. En resumen, el ministro no mencionó entre las prioridades de los acuerdos entre la Unión Europea y Cuba la palabra derechos humanos ni una sola ocasión de su discurso. De lo que sí habló mucho es de negocios, de las empresas, de las inversiones. Dice que Europa es el primer inversor en América Latina, que Europa es el tercer socio comercial de América Latina y el primer colaborador, es decir, las donaciones que hace la cooperación española, la cooperación europea ocupa el primer lugar en América Latina. De esto fue lo que habló el ministro allí. Luego estuvo Gioconda Belli, la poeta nicaragüense, que también se refirió a todos los problemas que hay en América Latina. No mencionó a Cuba tampoco ella, se centró en su país, en El Salvador de Bukele. Le pregunté luego en una entrevista si no era un sinsentido que Nicaragua tuviera sanciones individuales por parte de la Unión Europea, pero no Cuba, que era la cabeza de la serpiente, la responsable en buena medida de que Nicaragua estuviera como está, y me dice que no conocía mucho el tema de la política europea hacia Cuba, pero que evidentemente sí había que tener una atención especial hacia países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En resumen, mucho negocio, mucho acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea probablemente en esa cumbre, y poco o casi nada, o nada sobre derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Pedro.
Yo apenas tengo nada que opinar. Realmente, yo digo como el vulgo, para nosotros la CELAC es como el Cerelac, era un cereal que nos daban en el desayuno para sobrevivir. Lamento mucho que Gioconda Belli, que ha sido excomulgada, como se dice, por el propio gobierno de Ortega y su esposa, incluso fue expropiada por ello, no sepa qué pasa en Cuba. Una poeta de su rango debería tener una información a medianía de qué ocurre en el continente, y más cercano aún en el Caribe, para poder decir algo. Me ha sorprendido esta declaración suya para con Michel. No sé si estos arreglos siguen sobre la base de interés financiero por encima de los derechos de las personas a tener una vida digna. Pues yo, en este programa de hoy, que ha sido muy informativo sobre lo desinformativo que es el régimen, concluiría con algo que no me gusta citar, que es una frase marciana que decía a propósito de las heridas, que no aprende un país a curarse si no conoce bien de ella. Entonces, nosotros no tendremos arreglo como nación si la información no llega con la transparencia necesaria para que sea aprehendida en el corazón de sus escuchas. Así que vamos a esperar a tiempos mejores.
Ojalá. Pues no hay tiempo para más, pero acuérdate que los acuerdos de estos entre España, no voy a hablar de la Unión Europea, voy a hablar de España, los acuerdos económicos y políticos están separados de los derechos humanos. De hecho, Borrell estuvo en Cuba recientemente y con España no, con la Unión Europea, los acuerdos políticos y económicos están separados del tema de los derechos humanos, y Borrell habla de otros temas y dice que los derechos humanos se van a tratar más adelante en otra reunión.
Pero o sea, como siempre, la economía, señor, la economía. Gracias, sí. Pedro González Reynoso.
Una frase de Bill Clinton,
sí, señor.
En las elecciones.
Michel Suárez, también. Y a ustedes, aquí Tertulia.